Con el propósito de conocer los daños para el medio ambiente y la salud humana, se desarrolló el foro titulado Transgénicos, los motivos de la oposición. Esta reunión informativa tuvo lugar en el Museo de Arqueología de Occidente. La Coordinación de Vinculación de Servicio Social de la Universidad de Guadalajara organizó esta presentación de científicos a la que asistieron más de 250 personas. El coordinador general de esta dependencia, el doctor Mario Alberto Orozco, presentó a los investigadores. El doctor Víctor Toledo, investigador del Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM en Morelia, inició las ponencias con la conferencia La agroecología y los desafíos del futuro, donde nos ofreció un contexto de los modelos sobre la producción de alimentos.
Como una especie de introducción, ¿dentro de qué contexto está el tema de los alimentos transgénicos? Y el contexto tiene que ver con la situación que vivimos en el mundo el día de hoy. ¿Qué ocurrió en el siglo XX? Ocurrió un fenómeno que se conoce como la gran aceleración. Aumentó la especie humana, pero también aumentó la economía, el uso del agua, la contaminación industrial, las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, el uso de la energía y también los genocidios. Vivimos una época, lo que se llama la civilización moderna industrial, que es una civilización que generó un aceleramiento de todos los procesos. Y fíjense ustedes qué paradoja. Pensaríamos que como nunca antes la sociedad está separada de la naturaleza, de los procesos naturales, y no, está ocurriendo exactamente lo contrario. Como nunca antes la sociedad humana depende e interactúa con los procesos ecológicos y naturales. Nunca como antes estamos tan estrechamente ligados con la naturaleza. La polémica que hay sobre alimentos transgénicos en general, en realidad es parte de una polémica más amplia entre dos modelos diferentes para generar alimentos en el mundo. Uno es el modelo agroindustrial, basado en la llamada Revolución Verde, que sabemos que son monocultivos, con uso de petróleo, lo que se llama la petroagricultura, ¿no? Con pesticidas, con agroquímicos, con monocultivos, desconociendo el conocimiento tradicional campesino indígena, es decir, borrón y cuenta nueva, etcétera, etcétera, ¿no? Y la otra alternativa es el modelo, los modelos generados desde la agroecología. La agroecología es una nueva área que, digamos, se gestó en América Latina, se gestó en México y otros países. Y hoy en día yo puedo afirmar que la agroecología ya es más importante que la agronomía en América Latina.
En su turno, el doctor Jaime Morales, asesor técnico del Movimiento Agrotecnológico Latinoamericano y profesor del ITESO, nos ilustró con la conferencia Agroecología y Sustentabilidad, Alternativas para la Producción de Alimentos, en la que fundamenta los motivos a la oposición de la siembra de maíces transgénicos.
¿Por qué nos oponemos a los maíces transgénicos? La primera es porque significan demasiados riesgos. Pero también hay demasiados riesgos para México, que es el centro de origen del maíz. Pero el caso del maíz transgénico en México es totalmente diferente en Iowa. Aquí estamos hablando del centro de origen del maíz. Significa demasiados riesgos para la salud de los consumidores. El tema de los transgénicos es un tema fundamental y el tema de la agricultura es un tema fundamental para todos aquellos que tenemos el milagro de comer tres veces al día. Entonces, son un alto riesgo para la salud de los consumidores, son un riesgo para la vida rural digna. Y además, jóvenes, la agricultura transgénica los va a dejar sin trabajo. La agricultura familiar, la pequeña y mediana agricultura familiar, es la que puede contratar agrónomos, biólogos, agroecólogos para salir adelante. Y además, el asunto de las semillas, de depender de Monsanto para cada año estar renovando mi semilla y endeudarme, es un riesgo para la vida rural digna. Es decir, los transgénicos tienen efectos en múltiples dimensiones que no han sido analizados a largo plazo. Y por eso se habla del principio de la precaución. ¿Sabemos qué sucede con alguien que se ha estado alimentando durante 60 años con alimentos transgénicos? ¿Estaría el dueño de la Monsanto dispuesto a prestarnos un hijo para hacer un experimento de esos?
En su participación, el doctor Antonio Turrent, investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores, demostró la importancia de la protección del maíz con la ponencia Crítica del maíz transgénico para México desde la agronomía, en la que nos demuestra la importancia para proteger y preservar nuestras semillas nativas.
El maíz para México es fundamental como alimento porque el 53% de la ingesta calórica y el 39% de la proteínica de la dieta nacional proviene del consumo directo del maíz. Ahora, nada más quiero mencionar nixtamalización. Es la primera biotecnología que apareció tal vez hace 3.000 años, no sabemos si es, puede ser más, pero este proceso de nixtamalización, o sea, cocimiento alcalino, etcétera, aquí lo conocemos muy bien, con o sin cenizas, significativamente mejora el valor nutritivo de maíz, libera niacina, que no existe como tal en el grano del maíz, y esto protege contra la pelagra. Esta es la razón por la que el maíz se usa en el mundo como un forraje y no como un alimento humano. Cuando el español se lo llevó a Europa, no se llevó la nixtamalización, no la entendió. Y entonces se empezó a consumir en Europa y en el siglo XVI, XVII, la gente más pobre de Italia, de España, morían de pelagra. Y luego mostraron que esta pelagra se debía al consumo de maíz. Y de ahí se decidió que entonces, pero veían lo que pasaba cuando consumían maíz los animales. Y por ahí decidieron que tenía que ser, no era un alimento para humanos, que tenía que ser para animales, y por eso se fue a todo el mundo como un forraje. Pero es la razón de que no aprendieron la nixtamalización. ¿Por qué es tan importante para los 80 grupos étnicos, para nuestro país y para el resto del país? Sí, porque las 60 razas nativas son insustituibles mientras haya campesino en México, por tres razones. En por lo menos la mitad del agroecosistema de maíz, las razas, que son 8 millones de hectáreas que sembramos cada año, las razas nativas de maíz son agronómicamente insustituibles. Solamente las razas nativas de maíz engloban la biodiversidad requerida para la pluricultural cocina mexicana. Esta diversidad no es reproducible con los actuales maíces mejorados modernos, tanto los maíces mejorados no transgénicos, como los maíces, desde luego los transgénicos.
Para concluir este foro, el doctor Salvador Mena Munguía, rector del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, nos hizo patentes las imprecisiones en la ley de bioseguridad que podrían afectar las variedades de maíz mexicano, tema central de su ponencia.
Bueno, para que la sociedad cuente con la información pertinente, es necesario que se involucre en la toma de decisiones. No hay información en este momento para que la sociedad pueda opinar sobre la temática. Para que una ley de veras nos proteja, como lo pretende la ley de bioseguridad, porque el mismo nombre lo dice, ley de bioseguridad. O sea, nos quiere dar seguridad en aspectos biológicos. Bueno, tiene que protegernos contra posibles transferencias naturales o accidentales de transgenes de una especie a otra. Posibles modificaciones imprevistas de otros organismos por transmisiones de secuencias genéticas incompletas, desplazamientos de las especies locales por las versiones de organismos genéticamente modificados, efectos desconocidos de los transgénicos en el organismo humano y efectos de los transgénicos sobre la agricultura tradicional. Todo esto debe de protegernos una ley para que realmente sea de bioseguridad.
Reportó para la red de comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa, de Territorios.